Bien, pues muy buenos días a todos. Gracias a Dios que nos permite estar aquí. Antes de comenzar realmente con la predicación, solamente quiero recordarles o informarles a los que no lo sepan que tenemos un ministerio de despensas y la idea es, la invitación es que cada domingo, cada familia pueda traer algún artículo para ir formando esta despensa y que en su momento, cuando haya necesidad de alguna familia, podamos ofrendar esa despensa para atender esa necesidad. Entonces, cada domingo ahí en esa canastita que está atrás, estamos recibiendo artículos variados, ¿verdad? De cualquier artículo de despensa nos es útil. Y en ocasiones, bueno, muchas veces Lulú Valtierra manda en el grupo de WhatsApp el tipo de artículos que necesitamos para la semana para completar esas despensas. Así que vamos a leer primero, si ven ahí el título del estudio que vamos a tener hoy, lo he titulado Palabras inaceptables o de vida eterna, ¿sí? Palabras inaceptables o de vida eterna. Y vamos a leer el pasaje, nos corresponde ahora ya prácticamente, bueno, hoy terminamos con el capítulo 6 del Evangelio de Juan, así que vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el capítulo 6, versículo 60. Capítulo 6, versículo 60. Y vamos a leer hasta el 71. Hasta el 71, en donde termina este capítulo 6. Dice lo siguiente: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar. Y era uno de los 12. Acompáñenme en una oración, por favor. Bendito Dios, Padre nuestro y Señor soberano del universo. Nuevamente estamos ante ti hoy, ante tu presencia y anhelamos llegar al trono de tu gracia y de tu gloria. Y que esas palabras tuyas, ese testimonio tuyo registrado aquí en la Biblia, en el Evangelio de Juan, toque nuestros corazones y podamos recibir palabras de vida eterna. Habla tú, Señor, lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Así que El pasaje comienza con el versículo 60 diciendo o informándonos lo que estaba pasando. Dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Entonces, al oír las palabras de Jesús, al oír lo que Jesús había estado hablando, lo que Él le había estado diciendo a este grupo de personas que estaban ahí delante de Él. Cuando estas personas escuchan estas palabras de Jesús, dicen, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y esto nos hace referencia, pues, a los versículos anteriores. ¿Qué palabras dijo Jesús? ¿Qué palabras son las que les han causado reaccionar de esta manera? Bueno, tenemos varios versículos, no voy a leer todo el pasaje que hemos estado estudiando en los domingos anteriores, pero simplemente resalto algunas de estas palabras y escucha cómo muchas de estas palabras eran exactamente aquellas que les estaban siendo duras de oír. No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo en él. Así que por lo menos, estas frases, estas declaraciones de Jesús, era lo que había estado escuchando esta multitud, estos discípulos, estas personas, y dentro de estas cosas recordamos simplemente lo que estudiábamos la vez pasada con el pastor Raúl y cómo Jesús les está diciendo aquí, el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Comer su carne, beber su sangre, estar unidos a él por medio de la fe y la confianza en su sacrificio, él entregaría su cuerpo. Hablaba de su cuerpo entregado en la cruz, como esa carne y esa sangre derramada en la cruz que debíamos comer y beber para tener vida. Está hablando de fe, confianza en el objetivo de esa muerte y resurrección de Jesús. Está hablando de unión con él, de confiar plenamente en el perdón de nuestros pecados por medio de esta muerte y resurrección, estar unidos permanentemente a Él. No está hablando, fíjense las palabras, la idea de comer y beber es como cuando tú comes o bebes algo y lo haces tuyo. Lo que tú bebes y comes se incorpora a tu cuerpo, viene a ser parte de ti. Y Jesús está hablando no de una relación casual, temporal con Él, sino de una unión permanente. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece. Y nuestra vida, una vez habiendo comido y bebido su carne y su sangre, habiendo creído de corazón en su muerte y resurrección, habiendo recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nuestra vida debe ser una vida de permanencia en Él, de vivir unidos continuamente a Él. Y también hablábamos de si Dios es quien nos lleva a Jesús para fe, para salvación, debemos nosotros orar a Él, los que ya conocemos a Cristo, los que ya tenemos vida en su nombre, debemos orar a Él y podemos orar a Él con toda confianza en el poder y la soberanía de Dios para traer a cada persona que será salva a Jesús. Él es quien lo puede hacer. En Él está el poder y la autoridad para hacerlo. Así que debemos suplicar por aquellos que amamos y que no conocen a Jesús, para que Dios los traiga a Él para salvación. Entonces, al oír todas estas cosas, estas personas dijeron, literalmente, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabes, esta palabra dura, buscándola en el diccionario o en el léxico en griego, la palabra en griego es skleros, dura. De ahí vienen palabras que nosotros conocemos, ¿verdad? De la medicina, esclerosis, dura, inflexible. Así que estas personas dijeron, esta palabra es dura, refiriéndose a quién la puede soportar. Dice, ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede soportar? ¿Quién la puede aceptar? El problema no era tanto no entender, el problema era no aceptar. Es inaceptable, es objetable, esto es de alguna manera nos ofende, dice enseguida. Y en alguna ocasión más adelante Jesús les dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Dice Jesús, por eso no me pueden escuchar, por eso no pueden aceptar las palabras. Y sabes, es muy triste el celo religioso de estos judíos. Es muy triste el celo religioso en general cuando no está basado en la verdad, en el conocimiento de la verdad. Ese era el problema de este celo religioso. Pablo dice en la carta a los Romanos, yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a conocimiento. No está basado en la verdad. Y este era el celo religioso, ¿verdad? Ellos habían basado su celo religioso en un paradigma que ellos mismos habían construido en sus mentes. Y ahora que el Mesías, el mismo Mesías, el enviado de Dios, que estaba ahí enfrente de ellos, ese Mesías al que esperaban. Y este Mesías les estaba ahora revelando tesoros celestiales y ellos no están dispuestos a aceptarlos. No los van a recibir. Para el ser humano que quiere vivir para sí mismo, la palabra de Dios siempre será dura de aceptar. Siempre. Dura de aceptar, dura de obedecer. Porque no queremos oír las palabras de Dios, para obedecer las palabras de Dios, para entregar nuestras vidas, para hacer a Jesús Señor, sino que queremos seguir siendo Señor de nuestra propia vida, cada uno de nosotros, gobernar nuestra propia vida. Así que es el orgullo, ¿verdad? Muchas veces es ese orgullo, el orgullo de creer que yo ya sé lo que me impide conocer y crecer, conocer mejor la verdad, interesarme en la verdad, en querer realmente saber más de la verdad, para recibir la verdad. Y me refiero específicamente a las cosas espirituales. ¿Sabes una cosa que me llama poderosamente la atención a lo largo de todos estos años de seguir al Señor y de caminar con Él? Es que realmente muy pocas personas, creo que las podría contar con los dedos de las manos, allá afuera, me refiero a amigos, familiares, compañeros de trabajo, muy pocas personas me han preguntado acerca de la Biblia, acerca de lo que dice la Biblia, acerca de lo que quiere decir el mensaje de la Biblia. Muy pocas personas lo han hecho. Es impresionante cómo normalmente es el tema que eluden. Y si de alguna manera uno se atreve a hablar de Jesús y de la Biblia, inmediatamente, normalmente sale este celo religioso, este orgullo de yo ya sé, no me digas, no lo voy a aceptar porque yo ya sé. Es bien difícil, muy difícil que suceda que tú empiezas a hablar. Yo me acuerdo, muchas veces he cometido el error, ¿verdad? En el pasado creo que tal vez muchas veces fue mi estilo tratar de imponer a la persona con la que estaba hablando lo que dice la Biblia. Y Y ahora me he dado cuenta de que no se trata de imponer, ¿verdad? He tratado de ser mucho más cuidadoso, mucho más respetuoso de la persona, pero aún cuando empiezo así con mucho tacto, con mucho cuidado, ¿verdad? Tratando de hacerlo con mucha humildad y de decirle, mira, la Biblia es maravillosa, ha transformado mi vida, es un testimonio confiable, es verdad. Y uno empieza, ¿no? O sea, ¿quieres realmente aprovechar esa puerta que se está aparentemente abriendo? ¿No quieres azotar la puerta? ¿No quieres ofender? ¿Quieres que la conversación continúe y tú puedas explicar más de esas maravillas de Dios? Pero normalmente la actitud no es, a ver, dime más, explícame más, ¿cómo es esto? Normalmente esa no es la actitud. Normalmente es, no, pero yo y esto y yo creo, y es que no puede, y es que... Ese era el problema, ¿verdad? Entonces, estos seguidores, entre comillas, de Jesús, fíjense en un detalle, no tenían ningún problema en aceptar las obras de Jesús. Ellos no tuvieron ningún problema en ser alimentados por Jesús, cuando Jesús sanaba enfermos, cuando Jesús echaba fuera demonios, cuando Jesús hacía obras que ayudaban, que bendecían a las personas, no había ningún problema para aceptar esto, la gente lo seguía. Estas multitudes estaban ahí siguiendo a Jesús, muchas veces de pueblo en pueblo, cruzando el mar de Galilea por las obras de Jesús. El problema eran las palabras de Jesús. Ese era el problema. Jesús les dice más adelante, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Así que, mientras Jesús se mantuviera haciendo buenas obras, y las personas estuvieran recibiendo el beneficio de esas buenas obras, había multitudes detrás de Jesús. Pero cuando Jesús abría su boca y decía la verdad, y decía las cosas que estas personas debían escuchar, ahí venía el problema. Ellos habían estado encantados con sus obras, pero ahora que necesitaban escuchar su palabra, no les gustó. ¿Y sabes una cosa? Hoy en día es lo mismo. Es lo mismo. Hoy en día, en general, a la gente les gusta Jesús. Muy pocas personas he encontrado yo que de entrada hablen mal contra Jesús, tengan mala actitud hacia Jesús. No, normalmente a la gente le agrada Jesús. Este carpintero humilde de Galilea que humildemente va y ayuda a la gente y sana y hace milagros y esto, ese, ¿no? Le llaman iluminado, le llaman un gran maestro, un gran benefactor, un revolucionario social. Con sus obras no hay problema. El problema es sus palabras. Cuando sus palabras enfrentan nuestra realidad. Nuestra realidad abierta, la que estamos viviendo en el mundo, todos en este mundo que vemos cómo se está desmoronando a pedazos por todas partes, y nuestra realidad personal, profunda, que muchas veces no queremos que sepan los demás, escondida. Cuando las palabras de Jesús enfrentan esa realidad nuestra, ahí hay problemas. Ahí hay rechazo. Ahí, hasta ahí se detuvo el Jesús, no, era un buen hombre, era un iluminado, era un buen maestro, un buen líder, hacía buenas obras, buenas cosas, ahí déjalo. La gente está contenta con un Jesús fabricado a su imagen y semejanza, a su gusto, ¿no? Pero que no hable, que no hable, ¿verdad? Dice entonces los siguientes dos versículos, 61 y 62. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Nuevamente Jesús vemos aquí manifestando su omnisciencia como en otras ocasiones. Él sabe en sí mismo lo que las personas piensan o dicen a escondidas. Jesús les está diciendo, ¿esto les ofende o les escandaliza o les hace tropezar? Jesús dice en el Evangelio de Mateo 11:6, dice, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí, dice Jesús. Hay una bienaventuranza para quien considere a Jesús como verdadero y crea sinceramente sus palabras. No solo sus obras, sus palabras. Jesús les había dicho que él había descendido del cielo y esto los había hecho murmurar. Así que, ¿qué pensarán cuando éste les está diciendo Jesús? ¿Qué pensarían si éste, hablando del mismo, ¿verdad?, que ustedes piensan como un simple hombre o como cualquier otro, ascienda al cielo de donde descendió primero? ¿Sí? Pues, ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Es decir, cuando sepan que resucité y ascendí de nuevo al cielo con mi Padre, ¿qué pensarán? ¿Los hará esto creer? Y sabes, por cierto, varios de sus discípulos, sus apóstoles y otros discípulos, lo vieron ascender al cielo de donde había descendido primero. Lo vieron. Tuvieron ese privilegio, pero estos particularmente con los que está hablando Jesús, que dicen, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?, lo abandonaron antes de tener la oportunidad de poder ver a Jesús ascender al cielo de nuevo. Lo abandonaron antes. No llegaron hasta ese punto. Lo dejaron antes. Y no lo vieron ascender al lado de su Padre. Dice el siguiente versículo, el 63. Jesús sigue hablando aquí. Dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Y hay muchas cosas que podríamos decir acerca de esto. Primera Corintios, Pablo nos dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque se deben discernir espiritualmente. De alguna manera Nicodemo está haciendo referencia otra vez a lo que le dijo a Nicodemo, ¿verdad? Le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y Jesús está diciendo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Yo estoy hablando espiritualmente. No estoy hablando de que coman mi carne y beban mi sangre físicamente, sino espiritualmente. Pero además, el Espíritu es el que da vida. El Espíritu Santo es el que puede dar vida. Les dice más adelante, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es su Espíritu el que hace este trabajo. El Espíritu Santo es el autor específico de la vida espiritual en el alma del ser humano. El ser humano no tiene vida espiritual por sí mismo. No nacemos con vida espiritual en este mundo. El Espíritu Santo tiene que venir a nosotros en el momento de la conversión, cuando creemos el Evangelio. Al creer en el Evangelio, al creer que Cristo vino, descendió del cielo, es el Hijo de Dios, es Dios mismo, se subió y se clavó en esa cruz, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Cuando está sucediendo esto espiritualmente, el Espíritu Santo nos está dando vida. Así que el Espíritu Santo se recibe creyendo en el Evangelio, creyendo en la muerte y resurrección de Cristo por nuestros pecados. De esto habla Efesios, cuando dice que somos, dice, habiendo creído en Él, ¿verdad?, habiendo escuchado el Evangelio y habiendo creído en Él, somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Y hay otros pasajes que nos hablan de esto. Jesús les dice, las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Escribe J.C. Ryle, con esto se refiere Jesús a que el verdadero medio para producir una influencia espiritual y transmitir vida espiritual son sus palabras y sus enseñanzas aplicadas al corazón por medio del Espíritu Santo. Dicen los siguientes versículos, 64 y 65. Jesús continúa hablando aquí. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Así que Jesús conoce bien los corazones de los seres humanos. Esto ha sido ya evidente solamente en el Evangelio de Juan hasta donde hemos llegado. Él conoce bien quiénes somos. Él sabía desde el principio quiénes no creían y quién le iba a entregar. Jesús lo sabe todo. En ese momento lo sabía todo. Sabía el dolor y la humillación que le esperaban. Así como la forma en que él habría de morir. Él lo sabía. Conocía la incredulidad y la traición de algunos que profesaban ser sus amigos íntimos. Pero por el gozo puesto delante de él, lo soportó todo. Jesús, también debemos pensar en esto los creyentes, aquellos que hemos nacido de nuevo, que le hemos entregado nuestra vida. Jesús me conoce. Jesús me conoce a profundidad, sabe todo acerca de mí. ¿Y cuánta seguridad debe darme esto? Él sabe quién soy, él sabe cómo soy. Él sabe mis debilidades, él conoce mis defectos, él conoce mis luchas, él conoce mis caídas, mis victorias. Él lo sabe todo acerca de mí. Yo no tengo que fingir nada delante de él. Puedo ir a él, puedo acudir a él y echar toda mi ansiedad sobre él. Pedirle ayuda, decirle como Pedro dijo, ¿verdad? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Aunque no es así como lo traduce la Reina Valera. Jesús le preguntó, ¿se acuerdan? Al final del Evangelio le pregunta tres veces a Jesús, perdón, Jesús a Pedro. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me agapeas? ¿Me amas incondicionalmente? Jesús usó la palabra ágape. ¿Y sabes cómo respondió Pedro? Señor, tú sabes que te fileo, te quiero. Señor, tú lo sabes todo, le dijo la tercera vez Pedro. Tú sabes que te fileo, te quiero. Pedro nunca pudo pronunciar las palabras te agapeo. Señor, tú sabes, me estás preguntando si te agapeo, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Qué impresión, ¿no? Y Jesús le volvió a decir, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Sí, yo sé, Pedro, te llamé a mí, te llamé a servirme, te llamé a seguirme, yo sé. Así que cuando te acerques a él, cuando nos acercamos a él, no nos acercamos en nuestras justicias, no nos acercamos para presumirle que somos buenos y cuánto hemos mejorado, nos acercamos a él porque él es nuestro Dios, porque somos suyos, porque él nos entiende, porque derramó su sangre y entregó su carne para limpiarnos. Eso es lo impresionante de la vida cristiana, lo impresionante de Jesús en la vida cristiana. Que Él dio, se dio a sí mismo primero para nuestra salvación, para limpiarnos, perdonarnos. Y luego empieza a hacer su trabajo en nosotros para perfeccionarnos, santificarnos. Pero no es al revés, no hay condición. Ah, no, primero pórtate bien. Primero perfeccionate a ti mismo, primero santifícate, ¿verdad? Y luego vienes a mí y ya yo te perdono y te salvo. No, el Evangelio es al revés. Eso es lo que quiero decir cuando me impresiona que cuando uno empieza a explicarle esto a las personas, yo como que digo, deberían de decir, ¡wow! ¿En serio ese es el Evangelio? Que Jesús puso su vida, que Dios de tal manera amó al mundo, que entregó a su Hijo Jesús para que de tal manera que en Él cree no se pierda, primero lo dio y te acepta como eres, y Él mismo se va a encargar de cambiar tu corazón, transformar tu vida y llevarte poco a poco a ser más como Jesús. Y cada vez que caigas y tropieces y falles en esa vida siguiendo a Jesús, Él sabe que vas a caer y Él te va a recibir nuevamente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados. Él dio su vida como propiciación, así que qué maravilloso es Cristo en la vida cristiana. Él no está esperando que yo sea bueno para que me perdone. Él ya entregó su sangre, su carne, me limpió, me perdonó y ahora me dice, ven a mí, sígueme a mí, permanece en mí. Señor, volví a fallar, ya lo sé. Pero no quiere seguir fallando, ¿verdad? No, Señor, me duele en el alma, me duele profundamente. No quiero seguir fallando, perdóname, límpiame con esa sangre. Claro que te perdono, claro que te limpio, te hice mío por medio de la fe en Cristo. Te atraje a mí, Dios mismo te trajo a Jesús para que tengas vida eterna. Y no la pierdas y no la puedes perder. Simplemente ahora sigamos a Jesús con todo nuestro corazón, ¿verdad? Entonces Jesús nos conoce, dice Pablo, aunque el mundo no nos conoce, somos desconocidos, dice, pero bien conocidos. Bien conocidos por Jesús. Pero Jesús les dice, hay algunos de vosotros que no creen. Y ¿sabes una cosa? La Biblia está llena. Yo sé, a veces hay personas que no quieren ni abrir la Biblia. Yo me acuerdo mucho de un amigo mío, además es miembro de esta iglesia, y doy gracias a Dios por su vida, pero me acuerdo mucho cuando su sobrino y yo nos sentamos la primera vez con él y dijo, no, me da miedo que abran la Biblia. Hoy él sigue a Jesús, hoy no le da miedo la Biblia. Le tiene respeto, pero no le da miedo. Pero yo sé, la Biblia está llena de la palabra pecado, iniquidad, transgresión, está llena. Eso es parte de lo que muchas veces no agrada, ¿verdad? Ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, yo sé. Pero, ¿sabes una cosa? El peor pecado mencionado en la Biblia, ¿sabes cuál es? Y ahorita, matar, robar, adulterar. ¿Sabes cuál es el peor pecado? Incredulidad. Definitivamente. La palabra incredulidad es la peor palabra que utiliza la Biblia. ¿Por qué? Porque cualquier otro pecado es perdonado. Cualquier otro pecado es perdonado. Continuamente se acercan a mí personas y yo entiendo la pregunta. Oye, ¿pero Dios puede perdonar a un homosexual? Claro que sí. ¿Dios puede perdonar a un adúltero? Claro que sí. ¿Dios puede perdonar a alguien que se suicida? Claro que sí, cualquier pecado es perdonado, todo pecado fue pagado en la cruz por Jesús, pero la incredulidad no se puede perdonar, porque la incredulidad es el rechazo de la muerte de Cristo en la cruz por todos los pecados. Esa es la peor palabra, esa es finalmente la causa por la cual nos acabamos condenando, no porque mentimos, no porque robamos, no porque adulteramos, sí, todo eso nos condena en principio, nos separa de Dios, ¿sí? Nos separa, nos aleja del cielo, pero cuando crees de corazón en el cuerpo entregado por Jesús, su sangre derramada, la salvación obtenida por Jesús, todo pecado es limpiado, pero si tú no crees, si tú no crees, si sabiendo no crees, si cuando se te presenta la verdad no crees y rechazas, entonces no queda más, no queda más. Jesús les dijo, algunos de vosotros no creen, y Él sabía quién no creía. 6:66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Sabes? Este versículo, junto con el último, los últimos dos, 70 y 71 de este pasaje, nos manifiestan algo el dolor de Jesús por estos llamados discípulos que llegaron hasta aquí y dejaron de andar con Él. Sí, Jesús lo experimentó. Jesús experimentó dolor. Cuando Él está en la última cena y está a punto de anunciarles la traición de Judas, dice que se conmovió en espíritu. Se conmovió en espíritu. Para Él no era cosa ligera que lo abandonaran los llamados discípulos y lo traicionara uno de estos, que llegó más adelante, pero al final lo abandonó. Y no podemos entender completamente el dolor de nuestro Señor Jesucristo, pero te digo una cosa, muchos sí nos podemos identificar hasta cierto punto con Él. Porque muchos de nosotros hemos visto gente, hemos convivido con personas, hemos amado a personas que se acercaron y estuvieron un tiempo. Venían, se congregaban, estudiaban, traían su Biblia y en algún momento los dejamos ir, los vimos alejarse. No me refiero a la congregación, me refiero a alejarse de Jesús, alejarse del Señor, alejarse de la vida y regresar a sus pecados y volver a su vida pasada y seguir caminando en incredulidad rumbo a la condenación eterna. Cuando estudiamos esta parte y Jesús habla tanto de los discípulos, o el pasaje habla tanto de estos discípulos que lo dejaron, pues la referencia obligada es Hebreos. La carta a los Hebreos tiene el propósito, ¿verdad? Muchos de estos hebreos, judíos, seguidores de Jesús, pero hay muchos dentro de estos seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, que están a punto de apostatar, a punto de dejar la fe. Y esta carta es impresionante. Voy al capítulo 10, voy a citar algunos versículos del capítulo 10 de Hebreos, y fíjense lo que le está diciendo este autor. Dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Versículos 26 y 27. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dice, si pecáremos voluntariamente, no se refiere a que caigas en pecado, se refiere a la incredulidad, se refiere a la vida en incredulidad, se refiere a dar marcha atrás, dejar a Jesús y pecar voluntariamente, en incredulidad, ya no andar con Jesús. Si esa es la condición, entonces, dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si está esperando esa persona otra cosa, ya no hay otra cosa. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice el versículo 28 y 29, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Se dan cuenta cómo la incredulidad es una grave ofensa para la Trinidad? Contra Dios, contra Jesús pisoteando su sangre y contra una afrenta al Espíritu de gracia. Así es. Dice en los siguientes versículos 35 y 36. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Versículos 37 al 39, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Jesús va a regresar, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Y vean esta frase maravillosa. Aquí nos aclara diciendo: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Sí, es necesaria la perseverancia. El creyente, el verdadero creyente, va a perseverar y tiene que perseverar y tiene que luchar. Y tiene que levantarse y abrir la palabra. Y tiene que decidir entregar su vida a Jesús y obedecerle. Y tiene que ir a Jesús cada vez que falla y peca. Y confía de nuevo en el perdón. Y persevera, y persevera, y persevera hasta el final. Porque es un verdadero creyente. Aquellos que dejan al Señor no es que pierdan su salvación. Simplemente están manifestando que no eran verdaderos creyentes. No eran de estos, ¿verdad? De los que, o sea, más bien de los que se aferran, no retroceden, tienen fe para preservación del alma. No eran de ellos. ¿Quiénes son verdaderos discípulos de Jesús entonces? Bueno, debemos notar, y ya lo hemos hecho notar en ocasiones anteriores, cómo Juan, en su evangelio, en varias ocasiones, habla de algunos creyentes que no son verdaderos creyentes. ¿Y cómo los identificamos? ¿Cómo sabemos que realmente no lo son? Por el contexto. Por ejemplo, en Juan 2, dice que muchos de estos que creían, dice, pero Jesús no se confiaba en ellos. Él sabía lo que había en sus corazones. Él sabía que su fe no era real. Y de la misma manera, en ocasiones Juan menciona a algunos discípulos que no son verdaderos discípulos de Jesús. De aquí el contexto también nos ayuda. Nos dice: estos discípulos que lo seguían, llegó el momento en que dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede aceptar? ¿Quién puede aceptar esto que dice este Jesús? Así que ese tipo de discípulos son los que siguen a Jesús por un tiempo. Y estos discípulos siguieron a Jesús hasta aquí. Pero los verdaderos discípulos seguirán a Jesús el resto de sus vidas. Dice Apocalipsis: estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Los que no son verdaderos discípulos van siguiendo a Jesús mientras conviene, mientras es agradable, mientras coincide con sus expectativas. Pero Jesús se mete por allá. No, hasta ahí no, Jesús, hasta ahí no. ¿Quieres que te siga? Hasta ahí no. Yo ya para allá no. Les dice Jesús: adelante. En Juan 8, 31, 32 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, fíjense: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué era lo que cantábamos hace un momento? Fíjate una cosa importante. Yo no sé qué estaba pensando Pedro y el resto de los apóstoles, pero sí, alguna vez he escuchado este ejemplo y lo capto perfectamente. Seguramente Pedro ha de haber pensado, ahora estoy especulando, ¿no?, citando algún ejemplo que escuché, pero Pedro ha de haber pensado: no, Señor, esta no es la manera de hacer discípulos. Esas no son las palabras que se deben decir cuando uno quiere que la gente lo siga. No digas esas cosas, Jesús. Que no se trata de que nos sigan, que no se trata de que haya más gente con nosotros. Porque cada vez que Jesús sale con estas cosas, se van las personas. Como aquel rico, ¿verdad? El joven rico que se acercó. Y Jesús se la puso tan dura que se dio la vuelta y se fue. Y aquí muchos dejaron de seguirlo. Los discípulos, los verdaderos discípulos, los apóstoles, deben haber estado pensando: ¿pero qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Y sabes qué? Lo que pasa es que Jesús continuamente pone el estándar en donde debe ser. Alto, donde debe ser. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y niéguese a sí mismo y sígame. Esas son palabras de Jesús. Ese es el estándar. En ese pasaje no dice cuántos más no lo siguieron. Pero me puedo imaginar. Pero ese es el estándar. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El que no aborrezca padre y madre, hijos, tierras, posesiones, casas, no es digno de mí. No me puede seguir. Ninguno puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro, estimará a uno, menospreciará al otro. No podemos seguir a Jesús y a otro. Ese es el estándar. Y Jesús, ¿sabes una cosa? No le interesa seguidores. Le interesan verdaderos discípulos. Le interesan a aquellos que son suyos, que serán suyos, que entregan su vida, que están dispuestos a seguirle por donde quiera que va. Jesús no va a bajar el estándar. Jesús no lo va a poner fácil para que tú creas que eres seguidor de Jesús cuando realmente no lo eres. Es necesario morir a nosotros mismos. ¿Se dan cuenta por qué sus palabras eran duras, inaceptables? Porque ese es el estándar y Jesús lo vuelve a poner. Lo vuelve a poner en la altura. Y Dios, Jesús, ahora entonces te está solicitando a ti que reflexiones sobre tu propia vida. Tú aquí. Tú que estás escuchando, ¿hasta dónde estás dispuesto a seguir a Jesús? ¿Hasta dónde? ¿Hasta donde parezca bonito? ¿Hasta donde se vea agradable? ¿Hasta donde resulte conveniente? ¿Qué tan blandas o entendibles o aceptables deben ser las palabras de Jesús para que sigas con Él? ¿Qué tan blandas, qué tan suaves, qué tan agradables? Porque si ese es el Jesús que tú quieres seguir, no es este Jesús. No es Jesús el Hijo de Dios. No es el Mesías. No es el Jesús de la palabra. Jesús nunca bajó su estándar ni lo bajará. Él quiere tu vida. Él quiere que te entregues completo y mueras a ti mismo. ¿Sí? El que come mi carne y bebe mi sangre, dijo Él, tiene vida eterna. Y mi carne es mi cuerpo. Solamente en Él hay salvación. Solamente, les dijo adelante, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ninguno viene al Padre si no es por mí. Ese es Jesús. ¿Quieres seguir en pos de mí? Niégate a ti mismo y toma tu cruz cada día. Y síguelo. Síguelo. Porque si no, es como aquel que dice, ¿sabes? A mí los médicos que me caen bien son los que siempre me dicen que todo está bien, que estoy muy sano, que mi salud es admirable para la edad que tengo. ¿No? Esos son los que me caen bien, los otros me caen regordos, por eso no voy con ellos. ¿Cómo? ¿Por qué me van a...? O sea, no me gusta ir con los que me dicen, no, tiene un problema, hay que atenderlo. ¿No? Entonces, ¿a qué Jesús quieres seguir tú? ¿Quién? ¿Quién es el Jesús o que crees que estás siguiendo? Vean las palabras, ya vamos hacia el final. Aquí Juan describe a esos llamados discípulos que seguían hasta cierto punto. Les dice en 1 Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Salieron de la fe. Salieron de la iglesia de Dios, no de la iglesia local. Una persona puede salir de esta iglesia local e ir a otra iglesia local. Salieron de la fe, de seguir a Jesús. Los siguientes versículos, 67 y 68, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Se fijan? Les abrió la puerta. Les abrió la puerta. ¿Acaso ustedes también se quieren ir? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién voy a ir? Qué contraste, ¿no? Para unos las palabras de Jesús eran difíciles de aceptar. Inaceptables, ya. Hasta aquí llegué. No es lo que yo esperaba, no es lo que yo quería. Muchos piensan que la vida cristiana se trata de mí, ¿no? No, es para mí, para ser feliz, para yo estar bien, para yo ser bendecido, para no enfermarme, para tener prosperidad económica. No, no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Él, de Jesús. Y entonces, aunque las palabras de Jesús puedan sonar duras o difíciles de entender, son palabras de vida eterna. Eso es lo importante. Son palabras de vida eterna. No son palabras para hacerte sentir bien. No son palabras para agradarte. Son palabras de vida eterna, para darte vida eterna, para que enfrentes tu vida, reconozcas tu pecado, reconozcas tu necesidad de Él y ya no quieras más vivir sin Él, le entregues tu vida completa. Y ahora tú estás escuchando estas palabras de vida eterna. ¿Qué efecto tendrán en tu vida? ¿Las recibirás o las rechazarás? Dice John Piper, imaginando a Pedro, y no solamente aquí, sino a lo largo del tiempo, Pedro, el apóstol Pedro, tú tienes palabras de vida eterna, tú eres la palabra, tú eres la vida eterna. Nadie jamás habló como tú, nadie jamás actuó como tú, nadie jamás fue tan fuerte y tan humilde a la vez, nadie fue jamás tan rudo y tan tierno, nadie ha tenido tanta autoridad y tanta gentileza, nadie ha sido tan profundo y tan simple a la vez, nadie jamás ha sido tan poderoso y tan dispuesto a ser sacrificado. Nadie jamás estuvo dispuesto a ser tratado tan injustamente, siendo él mismo tan justo. Nadie fue jamás tan digno de honra y tan dispuesto a ser deshonrado. Nadie ha sido tan digno de ser obedecido y al mismo tiempo tan paciente con alguien tan desobediente como yo. Nadie tan capaz de responder toda pregunta y tan dispuesto a permanecer en silencio ante el abuso. Nadie tan capaz de descender de la cruz en juicio aterrador y tan dispuesto a quedarse allí por mí y por ti, para todo aquel que cree. Pedro dijo, no me puedo ir, ¿a dónde me voy a ir? ¿A quién? Nada en el mundo, nada de esta vida te puede ofrecer lo que Jesús. Solo en Él hay palabras de vida eterna. Y le dice Pedro, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que, ¿qué es lo que has creído de Jesús? ¿Qué es lo que tú has creído de Jesús? ¿Por qué estas cosas se han escrito? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Versículos 70 y 71. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los doce y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los doce. ¿Cuántas cosas escuchó Judas de Jesús? ¿Cuántos milagros vio hacer a Jesús? ¿Cuántas palabras de sabiduría escuchó? Y sin embargo, lo que para Juan fue, dice antes en su evangelio, ver la gloria de Jesús, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, para Judas no significó nada, sino simplemente una fuente de ganancia. Esta puede ser la gran tragedia para el ser humano. Escuchar las palabras de vida eterna pronunciadas por el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado del Padre, registradas en este testimonio que es el Evangelio de Juan, y rechazar no solo las palabras, sino al mismo Jesucristo y la vida eterna que Él da. No puedes aceptar a Jesús por sus obras solamente. Tienes que aceptar sus palabras. Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre, qué decir o con qué justificarnos. Sabemos que no hay justicia en nosotros. Sabemos que hemos transgredido muchas veces tus mandamientos y toda la humanidad hemos vivido contrarios a tu naturaleza santa y limpia y pura. Pero Jesús, gracias porque tú tienes palabras de vida eterna. Gracias porque tú eres la vida, el camino y la verdad. Señor, toca nuestros corazones. Ayúdanos, Dios, a permanecer en ti. Y Señor, aquellos que todavía no te conocen, que todavía no son discípulos, ayúdales a ver tu gloria, ayúdales a ver tu salvación, ayúdales a querer venir a ti, tráelos a ti, sálvalos, Señor. Toca sus corazones y dales vida nueva, vida eterna. Lo pedimos en tu nombre precioso. Amén. Muy bien, que Dios los bendiga.